Hace Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Debates entre candidatos en el Estado de México. Responsabilizan a la candidata Delfina Gómez de quedarse al menos 400 millones de pesos de Texcoco. Acusan que jamás en su vida Vázquez Mota ha declarado su fortuna o algún bien. Revelan que en 2 años de gobierno municipal del perredista Juan Cepeda, Ciudad Neza no tuvo mejora sustantiva en materia de pobreza. Ubican al municipio de Veracruz como la otra joya de la corona en las elecciones 2017. Actividades bancarias se reanudarán este lunes 17 de abril. Piden países latinoamericanos resolver la crisis política y social en Venezuela sin ánimos separatistas. En este marco electoral al que todos los ciudadanos estamos expuestos naturalmente en estos días, pues hay que ver cómo andamos en la solución de diversos problemas, y uno de los más importantes naturalmente tiene que ser el de la pobreza. En estos momentos de procesos electorales tenemos que pedirle a los candidatos que nos hablen claro sobre su propuesta en este tema, en esta problemática, que es una de las más sensibles porque involucra a un gran número de mexicanos. Y es que de acuerdo con la encuesta Pobreza en México del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, al menos 8 de cada 10 mexicanos notan o advierten que la pobreza en México se ha reducido poco o nada durante los últimos 3 años, mientras que 6 de cada 10 descartan la posibilidad de que en la próxima década se logre erradicar este mal. Al ser interrogado sobre con quiénes preferirían colaborar para ayudar a resolver el problema de la pobreza, 21.9% preferiría colaborar con alguna organización que también pues tiene en su trayectoria en este aspecto. Un 2.7% precisa que con cualquier organización que no pertenezca al gobierno, y un 1.3% con alguna asociación civil y un 1.2% con una organización ciudadana. Es decir, ganando terreno las organizaciones para el combate a la pobreza. Esto es parte de lo que dice este análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Hay que recordar que la desigualdad en México, la pobreza y que son fenómenos asociados naturalmente, han provocado que México, la 15ª economía mundial, pues se estancara en el lugar 77 de la lista del Índice de Desarrollo Humano que publicó el pasado 21 de marzo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 5 lugares por debajo del que ocupaba pues al menos hace 7 años, en 2010. Eso no nos debe pues dejar sin ninguna reacción, porque pues tenemos que valorar que el combate a la pobreza se va a traducir en un índice de desarrollo humano más alto, y hacia eso debemos tender los mexicanos. Vamos a ir a una pausa, los invitamos a que continúe con nosotros a lo largo de esta transmisión. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos. El gran maestro de la lente.
Más de 200 películas, entre ellas Los Olvidados, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
forman parte del trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, a quien recordamos a 110 años de su natalicio.
Celebra con nosotros el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Recorramos la gastronomía del estado de Hidalgo.
Y en la música, Cañaveral.
Domingo 23 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela.
Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago.
Con Apo.
¿Y tú, cuál prefieres?
La que me quede más cerca.
La que esté más barata.
A mí, que me rinde el tanque.
Yo busco baños limpios.
¿Y si pudieras tenerlo todo? Las gasolineras, como todos los negocios, deben competir para ganar tu preferencia, ofreciéndote mejores precios y calidad en los productos y servicios que consumes. Tú eliges la que más te conviene. Haz que compitan por ti. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.ine.edu.mx.
Continuamos en ACE Noticias. Valle de México.
Y continuamos con más información. En Chimalhuacán, Paola Reyes, nos compartes pues la gran diversidad, la amplia gama de actividades que se tienen en esta temporada vacacional y particularmente para este fin de semana. Paola, te escuchamos, adelante con tu reporte.
Buenas tardes. Con la finalidad de conocer la historia e identidad de Chimalhuacán, autoridades municipales invitan a la población a visitar los museos ubicados en la localidad durante este periodo vacacional. Uno de los recintos que podrán disfrutar los visitantes es la zona arqueológica Los Pochotes y el Museo de Sitio Tecpan. El espacio alberga la réplica del cráneo del hombre de Chimalhuacán, los restos de la defensa de un mamut y vestigios arqueológicos con más de 10.500 años de antigüedad. Mientras que en el Museo Canto del Cincel, ubicado en el barrio Zaraperos, se albergan las piezas más destacadas del tallado de piedra del concurso Manos Creadoras del Arte, que se realiza durante la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural. En el Guerrero Chimali se encuentra un museo con acervo fotográfico sobre la transformación del municipio en los últimos 17 años. Además, el Coloso cuenta con un mirador desde el cual se puede apreciar gran parte del Valle de México por un costo mínimo de 10 pesos. Estos fueron algunos de los sitios turísticos de Chimalhuacán. El acceso a la mayoría de ellos es gratuito o tiene un costo accesible para la población, por lo que las autoridades invitan a la comunidad a acercarse a ellos para conocer la historia y las tradiciones que dan identidad a los chimalhuacanos. Hasta aquí la información. Reportó desde Chimalhuacán, Paola Reyes.
Agradecemos a Paola Reyes con este pues este recorrido que nos comparte para aprovechar este fin de semana que queda antes del regreso a clases. En el caso del calendario de la SEP, pues será otra semana más, pero algunas de las opciones en el Estado de México. En otros temas, esta semana el Instituto Electoral del Estado de México aprobó los lineamientos para convocar a debates entre los 7 candidatos a gobernador del Estado de México que tentativamente se realizarían entre el 25 de abril y el 9 de mayo. Esto en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México. Al contar con los lineamientos para la organización de debates públicos entre candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado de México, se tiene un instructivo actualizado hasta el momento en el que se delinea puntualmente la realización de por lo menos 2 debates. Esto teniendo como sede naturalmente el Instituto Electoral del Estado de México, porque como recordará la audiencia, pues estos candidatos han intentado debatir en otros espacios, medios de comunicación principalmente, pero no en las instalaciones de la autoridad electoral. Esta situación, pues que norma además el Instituto Electoral del Estado de México, busca que la ciudadanía cuente con más elementos para poder emitir su voto de manera informada. Y bueno, si de procesos electorales hablamos y de los privilegios del poder, porque en eso se han convertido lamentablemente estas elecciones, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional, pues tendremos que conocer qué han logrado esos procesos electorales. En muchos casos tenemos que admitir que lo único que se han logrado es encumbrar a diversas figuras que han medrado en la política. Escuchemos.
En 1993, Higinio Martínez Miranda fundó en el municipio de Texcoco el llamado Grupo de Acción Política al lado de Rosendo Marín, José Luis Gutiérrez Cureño y Alberto de la Rosa, grupo que comenzó a despuntar ese mismo año, cuando Martínez contendió a la alcaldía de Texcoco en polémicas elecciones, en las que finalmente salió victorioso Héctor Terrazas González. Sin embargo, las huestes perredistas tomaron la alcaldía durante 2 meses, por lo que el entonces gobernador Emilio Chaufet tuvo que negociar un cogobierno encabezado por Terrazas Casas González, mientras que en la Secretaría del Ayuntamiento quedó uno de sus incondicionales de Martínez Miranda, Horacio Duarte Olivares. A su hermano Alberto Martínez Miranda lo colocó en la oficina del Registro Civil. En esa misma elección, Jorge de la Vega Membrillo conquistó la Diputación Estatal de Texcoco. Ya para 1996, el PRD mexiquense se apoderó de 26 alcaldías y 16 escaños en el Congreso local. Ahí comenzaba el cacicazgo del Grupo Texcoco o Grupo de Acción Política, ya que Jorge de la Vega Membrillo alcanzó la presidencia municipal y Horacio Duarte Olivares el Congreso local. Un año después, en 1997, Alberto Martínez Miranda se hizo de una diputación federal. En el 2000, fue diputado local. En 2003, fue jefe del Departamento de Fomento Deportivo en Tultitlán. En 2006, fue director de tránsito y presidente municipal suplente en funciones en 2009. Horacio Duarte, mano derecha de Martínez Miranda, fue diputado local en 1996. En el periodo 2003-2006, alcanzó la presidencia municipal de Texcoco. Luego, a través de la representación proporcional, fue diputado federal y posteriormente secretario técnico de la mesa directiva del Senado de la República. Pero esto solo sería el inicio del que se ha calificado como el cacicazgo de Higinio Martínez Miranda.
La primera parte de un trabajo que busca acercarnos a las figuras que se han beneficiado de la política en el Estado de México. En unos momentos más escucharemos una segunda parte. En otros temas les comento que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la administración del expresidente municipal Juan Cepeda, ahora pues candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, pues en realidad no redujo la incidencia de homicidios dolosos, como anuncia en sus spots, ya que la variación en 3 años fue de tan solo 0.6%. Además, el número de carpetas de investigación en secuestros aumentó en 175%, es decir, que se triplicó este delito, el de los secuestros, durante el periodo de gestión municipal del perredista Juan Cepeda. Es decir, hay que irnos a los números, a los datos oficiales, para ver qué desierto tienen estos discursos por parte de cada uno de los aspirantes a gobernar al Estado de México. Y bueno, pues ya estando en el Estado de México, hace unos momentos escuchábamos cómo Higinio Martínez Miranda es una de las figuras pues más emblemáticas de cómo el poder político pues se busca únicamente con intereses personales, de enriquecimiento personal y de influencias nada transparentes. Así que escuchemos un poco más de este trabajo.
En 1997, Higinio Martínez Miranda se convirtió en senador por el Estado de México y 2 años después fue el encargado de disputarle la gobernatura mexiquense a Arturo Montiel Rojas. Y es que el dirigente vitalicio del Grupo de Acción Política ganó esa nominación al ex líder estatal del PRI, Mauricio Valdés Rodríguez, al exalcalde de Nezahualcóyotl, Valentín González Bautista, al director de Servicios de Salud del Distrito Federal, Gustavo Vaz Díaz Lombardo, al empresario Octavio Moreno Toscano y al diputado federal Felipe Rodríguez Aguirre. En 2002 fue compañero de fórmula de Rosario Robles Berlanga para la presidencia nacional del PRD y 1 año después conquistó la alcaldía de Texcoco para el periodo 2003-2006, que no logró completar ya que fue inscrito en la lista de diputados locales de representación proporcional, donde se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Martínez Miranda también impulsó a Constanzo de la Vega para que ocupara la alcaldía texcocana en 2006, de donde dio salto a una curul local. Luego colocó como coordinador de diputados perredistas a Ricardo Moreno Bastida. En nombre de Higinio Martínez Miranda apareció en el libro Derecho de Réplica del empresario argentino Carlos Ahumada, quien afirma que financió las campañas del político texcocano cuando compitió por la alcaldía municipal y contra Arturo Montiel por la gobernatura del Estado de México. El empresario argentino describe en su libro que le dio dinero a muchos candidatos locales del Estado de México, como lo son Jaime Espejel de Chalco, Juan Antonio Preciado de Tultitlán, Luis Sánchez de Nesa e Higinio Martínez de Texcoco. Carlos Ahumada también revela en su libro que le entregó dinero a Horacio Duarte, quien fue a verlo 2 o 3 veces, acompañado de Martínez Miranda, señalando que habrán sido 300 o 400 mil pesos.
un acercamiento al desempeño, a la trayectoria de Higinio Martínez. En otros temas, ya que Linda, más nos compartes información en Ixtapaluca, en donde imparten pláticas para minimizar los accidentes en los hogares, que muchas veces se vuelven fatales. Platícanos al respecto, Jacqueline, te escuchamos.
Así es, buenas tardes. ¿Por qué es importante saber qué se debe hacer en caso de un incendio en los hogares? En el municipio de Ixtapaluca, habitantes organizados gestionaron ante la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, se llevan a cabo ese tipo de pláticas en todas las colonias de ese municipio mexiquense. Por ejemplo, en la colonia Santo Tomás, ubicada en el poblado de Ayotla, se realizaron las primeras dos pláticas de uso y manejo de gas LP. Con esas pláticas se busca prevenir accidentes en todos los hogares ixtapalucenses. Se habló sobre qué se debe hacer en caso de fugas, qué hacer cuando la fuga de gas incendia, cómo apagar un tanque de gas que esté en llamas, entre otros temas de interés. Durante la plática se tuvo una demostración práctica de cómo apagar un tanque en llamas, por lo que los vecinos tuvieron que ser partícipes de dicha actividad para que pudieran tener no solamente el conocimiento teórico, sino también el práctico. Los oficiales de bomberos José Luis Godínez y Víctor Manuel Jiménez, quienes fueron los exponentes sobre el uso y manejo de gas LP, recalcaron la importancia de saber qué hacer en estos casos, tras recalcar la importancia de que la ciudadanía conozca y sepa qué debe hacer en caso de fuga. Muchas veces por no saber qué hacer se producen muchísimos incendios, pero gracias a estas pláticas que se promueven para disminuir los accidentes al interior de los hogares, los cuales han disminuido. Los números de emergencia donde la población de Ixtapaluca puede marcar para solicitar ayuda de bomberos es el 59-74-48-48 y de Protección Civil 59-74-36-26. Este es mi reporte. Buenas tardes.
Gracias a Jacqueline Damas con la información. Tome muy en cuenta estas recomendaciones porque en esta temporada de fines de semana largos es cuando también se presenta un mayor número de incidencias y de hechos que se pueden evitar, que se pueden prevenir a través de tomar precauciones, todas las precauciones que estén a nuestro alcance. Vamos a ir a una pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros a lo largo de esta transmisión. Estamos compartiendo con ustedes la música de la agrupación chilena Santo Barrio y ahora escuchamos la canción Mundo Paralelo. Volvemos.
Primero temblarás, luego tal vez gritarás. Al eco de un rubor caeremos de rodillas, presos del deseo. Entonces me dirás, ¿eres un oasis o una isla? Abriendo las cortinas de tu reino misterioso, casi una obsesión.
Estás escuchando Hace Noticias.
¿Sabes lo que es la competencia económica? Las empresas compiten para ganar tu preferencia. Para lograrlo, invierten en mejorar sus procesos, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. Por eso, la COFECE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos nosotros disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Un México mejor es competencia de todos.
¿Quieres comprar algo? ¿Solo traes tarjeta, pero el negocio no la acepta? ¡No te quedes con las ganas! Descarga gratis la aplicación Ubicajeros Banxico. Con ella podrás localizar al momento los cajeros automáticos más cercanos, conocer sus comisiones y más. Así de rápido encuentras el cajero más cercano y barato. Así de rápido compras lo que quieres. Con Ubicajeros Banxico no hay pierde. Disponible para iOS y Android.
¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.
El primer lugar obtendrá 50 mil pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el 5036-0000, extensión 55081. Fecha límite, 18 de julio.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
Conoce las políticas públicas y acciones contra la trata de personas y la protección de derechos humanos. La Comisión Especial contra la Trata de Personas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le invitan al diplomado Derechos Humanos, Trata de Personas y Políticas Públicas, en el que se analizarán las acciones institucionales y los mecanismos para la protección de víctimas. Informes e inscripciones en el sitio diplomadocámara.com. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
Continuamos en Hace Noticias.
Regresamos, estamos en esta transmisión, en esta tarde, y agradecerle a toda la gente que continúa con nosotros a lo largo de la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada. Vamos con más información que nos tiene nuestro colega reportero Martín Morales, quien en la revista Buzo de la Noticia, esta revista de circulación nacional, pues habla sobre la necesidad de modificar esta relación de dependencia que tenemos con Estados Unidos. Martín, te escuchamos con este reporte especial en torno a la necesidad de impulsar nuestro mercado interno y otros temas que abordas, otros aspectos de esta dependencia que abordas en tu reportaje a fondo en Buzos de la Noticia. Buenas tardes, adelante.
En la edición de la revista Buzos de esta semana se presenta el trabajo Urge diversificar el mercado externo sobre lo que parece ser un golpe de timón en la política exterior, en que el gobierno federal estaría buscando ampliar las relaciones comerciales del país con el mundo y reducir la dependencia a los Estados Unidos ante la agresiva actitud del presidente Donald Trump, empeñado en renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, puesto en marcha el 1 de enero de 1994, que hoy por hoy es la columna vertebral de la economía mexicana, debido a que el 82% de las exportaciones son enviadas a ese país, de acuerdo con datos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, porcentaje que sigue incrementándose. Especialistas en la materia expresaron sus dudas de que los gobernantes mexicanos realmente estén tratando de alejarse del radio de influencia del vecino del norte, representado por Trump, el encargado de ampliar los horizontes comerciales en Centro y Sudamérica, y sobre todo en la región del Pacífico Asiático, especialmente con China, principal adversario económico y comercial de los Estados Unidos. Es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien ha dicho a legisladores en enero y febrero pasados, así como en recientes foros sudamericanos en materia comercial, que México quiere ampliar su horizonte sin dejar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, aunque no bajará la cabeza ante Donald Trump, y dado el caso, se negociará de frente y únicamente aquello que beneficie al país. En la reunión de socios comerciales del 14 y 15 de marzo en Viña del Mar, Chile, Videgaray expuso que México trabajará más de cerca con el Triángulo del Norte, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, y con la Alianza del Pacífico con Colombia, Perú y Chile, para crear una plataforma que, sumada a la estructura de lo que quedó del Acuerdo Transpacífico de Cooperación TTP, del cual Donald Trump aparentemente sacó a los Estados Unidos a principios de 2017, sirva para acercarse más a los países asiáticos, Japón, Corea del Sur y destacadamente China. En contraste, el doctor David Lozano, de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que el gobierno mexicano en realidad no tiene otro horizonte que no sea Estados Unidos y que acercarse económicamente más a China, adversario comercial estadounidense, es algo así como una puesta en escena. Lozano citó como ejemplo Estados Americanos, OEA, controlada por Estados Unidos, en contra del gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, a quien Donald Trump inusitadamente acusa de ser hostil y autoritario. El 24 de marzo se expidió una declaración conjunta de 14 de los 35 países de esa organización en contra del gobierno de Venezuela, firmada por México. Incluso el principal periódico financiero de Estados Unidos publicó un anticipo de esa declaratoria el 23 de marzo, un día antes de su lanzamiento. La fuente fue, ni más ni menos, que el canciller mexicano Luis Videgaray. Soy Martín Morales, de la revista Abusos. Gracias.
Agradecemos esta colaboración especial para Agencia Central de Noticias de nuestro colega reportero Martín Morales en la revista Abusos de la Noticia, que podrá encontrar a través de sus redes sociales y también a través de www.buzos.com.mx.
República.
Vamos con más información. Ahora en el interior de la República Mexicana, Mariana Bautista, estiman que la redistritación no va a afectar la operatividad del proceso electoral en el caso de Tehuacán. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, en información de esta tarde te comento que en el proceso de redistritación que aprobó el pasado 15 de marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se determinó agregar 4 municipios más al Distrito 15 con sede en Tehuacán, siendo en total 8 las municipalidades que integran la demarcación electoral federal. El vocal ejecutivo del INE, Leonardo Méndez Márquez, señaló que este distrito queda integrado por Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepango de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Atexcal, Coyotepec, Iscaquistla y Juan N. Méndez. En más información, tras el incendio que afectó 775 hectáreas de terreno en el municipio de Santa Inés Aguatempan, el alcalde Rolando Artero Mendoza informó que se ha iniciado la gestión para la reforestación del área. Además, solicitarán subsidios para los campesinos afectados. Las gestiones para estos apoyos se realizarán a la Secretaría de Desarrollo Rural y Protección Civil del Estado. Asimismo, el edil agradeció a la Dependencia de Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional Forestal por el apoyo brindado para sofocar el incendio. Más de un centenar de habitantes, personal del ayuntamiento y regidor de Gobernación y Protección Civil Municipal, cuerpo de policías y regidores sumaron esfuerzos para controlar el incidente, que finalmente se dio el pasado 3 de abril, de acuerdo al informe oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las autoridades locales aún mantienen resguardada la zona ante posible reavivamiento del fuego. Este es mi reporte desde Puebla. Buenas tardes.
Agradecemos a Mariana Bautista con la información. En más información, vamos con Abigail Reyes. En el estado de Morelos, la inseguridad y la inconformidad son dos aspectos de una problemática que ha unido a diversos sectores de la sociedad. Platícanos al respecto. Te escuchamos. Adelante.
La población del estado de Morelos vive en pleno siglo XXI una de las crisis más agudas de su historia, con el padecimiento cotidiano de asaltos violentos, ejecuciones y extorsiones del crimen organizado, el descubrimiento de fosas comunes con restos de decenas de personas desconocidas e incendios de áreas forestales, la falta de servicios públicos básicos en gran parte de las comunidades pobres de la entidad. Los morelenses aseguran que el creciente descontento social y político de todas las clases sociales hacia la administración del gobernador Graco Ramírez, quien ha convertido la tierra de Emiliano Zapata en uno de los estados más sangrientos de la República Mexicana. Actores políticos de oposición, empresarios, líderes sociales y aún religiosos coinciden en que el índice de aprobación real de Graco Ramírez apenas llega a 4% y que en sus 5 años de administración estatal solo ha demostrado que la silla del Palacio de Gobierno de Morelos le quedó grande al incumplir la mayoría de sus compromisos y que su desempeño en general ha sido pésimo. Así habló para AC Noticias Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma de Morelos, sobre el trato que han recibido las voces críticas contra Graco Ramírez.
El asunto de las campañas de desprestigio contra el obispo, contra mi persona, contra todos y cada uno de los que están al frente de este movimiento, pues se han hecho desde la propia oficina del gobernador y con apoyo del Congreso, bueno, de algunos diputados, no de todos, por supuesto. Y por el otro lado, pues también el asesinato de defensores de derechos humanos es algo que preocupa y por lo cual también muchas organizaciones y comunidades y pueblos se están levantando.
Varios sectores sociales responsabilizan Graco Ramírez, militante del Partido de la Revolución Democrática, de estar utilizando el mando único para aplicar mano dura contra las organizaciones populares que le demandan apoyo a la vivienda, agua potable, servicios públicos, obras de infraestructura básica y apoyos a la producción agropecuaria de Morelos. En ese sentido, el poeta Javier Sicilia expresó que las figuras políticas que impulsaron la candidatura de Graco Ramírez deberían asumir los costos políticos por el respaldo a uno de los gobernadores más impopulares de Morelos.
Pues por desgracia no, Andrés Manuel. El problema es que tiene los mismos vicios pragmáticos de las partidocracias que llevó de la mano a Graco Ramírez al poder, y mire cómo estamos. Y pues son formas de las partidocracias, formas de abusar el poder que nos han llevado a esta desgracia, ¿no? Y él tampoco está replanteando ni planteando una nueva forma de ser, un diálogo con todos aquellos que estamos verdaderamente hartos y que no queremos que él nos represente, que tendríamos que ser representados en otro orden de cosas y en otra forma de la democracia.
Un análisis de El Financiero basado en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierte que Morelos podría ser considerado el estado más violento del país. Se trata de la única entidad que aparece en el top 10 de los 4 delitos de alto impacto, es decir, la que se elabora con base en el número de delitos por cada 100.000 habitantes. Morelos ocupa el primer lugar en extorsiones, con 1.019 casos, el segundo en secuestro, con 355 casos, el tercero en robo de vehículos con violencia, con 5.499 casos, y el quinto en homicidios dolosos, con 2.300. Y pese a los constantes actos de intimidación del gobernador Graco Ramírez, los líderes sociales están dispuestos a no desistir del objetivo final de llevar a este a juicio político, destituirlo y apoyar a un nuevo gobernador que tenga el respaldo de la mayoría ciudadana y que realmente responda a los intereses de todos los sectores sociales de Morelos.
Agradecemos a Abigail Reyes con esta información. Vamos ahora hasta Querétaro. Ana Luisa Bravo revisarán solicitudes de información que son improcedentes. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. En efecto, el comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Javier Rascado, anunció que una vez que entre en vigor la Plataforma Nacional el próximo 4 de mayo, toda la información que marca la ley deberá hacerse pública por parte de los sujetos obligados, y para ello la dependencia estatal estará atenta a que se cumpla con cada una de las solicitudes de información. En este sentido, el comisionado aseguró que pese a que en algunos casos la información podría ser omitida por reservas de ley, la dependencia estatal será la encargada de revisar si los supuestos se cumplen, ya que de otra forma la autoridad tendría la obligación de entregarla, o en caso contrario podría ser sancionada con multas de hasta 100.000 pesos por inicio de procesos sancionadores en su contra. En otros temas, por lo menos 5.000 ciudadanos harán presencia el próximo 1 de mayo en el tradicional desfile del Día del Trabajo en el estado de Querétaro para inconformarse ante los malos gobiernos que nada han trabajado en las demandas de las colonias y comunidades donde existe pobreza y pobreza extrema. En este sentido, el líder social Jerónimo Gurro Lagrave indicó que ya se trabaja en la planeación y desarrollo de la presencia de los inconformes a dicho desfile. Asimismo, lamentó la postura del gobernador del estado y los gobiernos municipales, por lo que dijo, no hay marcha atrás y se hará presencia con los miles de afectados al nulo trabajo de los gobiernos. Por el momento es mi reporte. Buenas tardes.
Ana Luisa Bravo, con la información. En otros temas, esta semana dimos a conocer que no es la primera vez que la candidata a la gubernatura del Estado de México de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, está involucrada en un escándalo por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, como es el caso de presunto lavado de dinero realizado por su padre y sus hermanos a través de dos empresas fantasma. En el caso de fraude al interior de la Secretaría de Desarrollo Social, las irregularidades en su gestión, precisamente, pues además de esta dependencia, se sumaría al interior de la Secretaría de Educación Pública, en donde también estuvo al frente, y su inasistencia y poco rendimiento legislativo durante el periodo que le correspondió ser diputada federal. Estamos hablando entre 2009 y 2012. Ya para 2016, diversos medios de comunicación publicaron que su asociación, su fundación Juntos Podemos, pues es una organización que supuestamente ayuda a migrantes mexicanos en Estados Unidos y que preside la panista, pero que manejaba sus finanzas de manera poco transparente. Pues así difícilmente ganará credibilidad Josefina Vázquez Mota, porque no estamos hablando de esta contienda en el Estado de México, estamos hablando de su paso al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, al frente de la Secretaría de Educación Pública y, lo que es peor, en su papel de legisladora, donde pues por lo visto fueron magros o pues inexistentes sus resultados como diputada federal. En otros temas, Oscar Picasso nos comparte también un reporte especial sobre este lamentable hecho que cobró la vida de varias personas en la comunidad de Arantepacua en Michoacán. Te escuchamos, adelante.
En la zona purépecha de Michoacán, en la comunidad de Arantepacua, el pasado 5 de abril, un conflicto agrario dejó un saldo de al menos 4 muertos y varios heridos. De acuerdo con la información al alcance en los medios de comunicación locales, el conflicto original se da por la disputa por tierras entre Arantepacua y su vecino, Capácuaro, comunidades indígenas que pelean entre sí un total de 520 hectáreas de bosques que, por decreto presidencial, pertenecen a la segunda comunidad desde 1984 y contra la que protestaron los de Arantepacua. Es decir, estas comunidades llevan 23 años sin que se resuelva el asunto, aunque el conflicto se remonta a 1941 y ha causado muchas muertes a lo largo de 8 décadas.
Dejé a mis 3 hijos menores de edad. Mi esposo está aquí. ¿Cómo creen ustedes que yo me siento? Mi padre, que es de la tercera edad, estaba solo. Yo impotente me sentía. ¿Cómo hacer con mis 3 hijos menores que los dejé solitos allá? Y mi esposo aquí. Es una injusticia lo que hace el gobierno. Es un asesino lo que él hizo con las personas que ahorita están fallecidas. No es justo lo que él hace. Nos dio una traición bien fea.
La causa original es la propiedad sobre la tierra. Este conflicto es solo uno de los muchos de los que es presa toda la comunidad indígena de la meseta purépecha. Según el estudio Cherán, el poder del consenso y las políticas comunitarias, de Laura Ojeda Dávila, una publicación de la Universidad Nicolaita de Michoacán, se estima que prácticamente todos los núcleos agrarios de la sierra purépecha presentan en la actualidad, cuando menos, un problema por límites, dando un resultado de 57 asuntos en 49 comunidades y una superficie en conflicto de 22.576 hectáreas. Es decir, se trata de un verdadero hervidero de problemas agrarios que no han resuelto varias administraciones. Arantepacua manifiesta otro problema más profundo, la pobreza espantosa que padece en general toda la región. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el 81.4% de la población del municipio de Nahuatzen, donde se ubica Arantepacua, vive en situación de pobreza. El 45.8% de los habitantes carece de derechos sociales y el 35.9%, cerca de 9.000 habitantes, viven en pobreza extrema. Frente a esto, solamente 1.7% de los pobladores de Nahuatzen es catalogada como no pobre. Este panorama se repite más o menos igual entre decenas de comunidades que conforman el territorio indígena purépecha, en el que se distinguen, además de la meseta, la Cañada de los 11 Pueblos, la región lacustre de Pátzcuaro y la Ciénega de Zacapu, que abarcan 22 municipios y una población superior a 120.000 pobladores. La pobreza generalizada de la región purépecha es un excelente medio social para obligar a la gente a prestarse a diversos ilícitos, desde los cultivos de drogas o la tala ilegal, y a pesar de todo el discurso oficial, impera el fanatismo, la ignorancia, las venganzas, las rencillas y odios personales por generaciones, pero todo ello apuntalado por el bajo nivel académico que no han combatido, sino promovido la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación y al menos 11 gobiernos perredistas municipales. Además, Arantepacua refleja muchos intereses. El más dañado con el hecho es el gobernador Silvano Aureoles. Sus pretensiones políticas de una candidatura presidencial han quedado seriamente dañadas, y el más beneficiado es su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador. Si la trama fue urdida a propósito,
Tenemos oficialmente información de 3 fallecidos. Son los siguientes: José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cuenete, menor de edad, y Francisco Jiménez Alejandre. Estas familias son humildes, ¿verdad?, que viven en la entrada del pueblo.
¿O fue resultado inevitable de las perversas condiciones políticas que campean en tierras michoacanas? El tiempo lo descubrirá, pero el trágico desenlace tiene otro ingrediente. Comisiones de campesinos de Arantepacua asistieron en busca de una solución durante febrero y marzo a 8 reuniones encabezadas por el subsecretario de gobierno Armando Hurtado Arévalo. Incluso una, el día de las agresiones en Arantepacua, buscaron el diálogo con este funcionario.
Delicada la situación de este conflicto agrario en Michoacán, y lo más lamentable es la actuación del gobierno estatal y de los funcionarios encargados de dar una solución para no llegar a consecuencias tan trágicas como las que estamos viendo. Vamos con más información. En Sinaloa, Magda Laureán, aumentan los recursos públicos destinados a la seguridad. Te escuchamos, adelante con el reporte.
Buenas tardes. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rigoberto Mojardín Zazueta, informó que la semana pasada llegó a Sinaloa una primera administración de 113 millones de pesos del recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios, lo que representa el 70% del total de los recursos que llegarán de la Federación para este concepto, que serían 161 millones. Aunado a ello, explicó que el total es una suma de 196 millones, ya que los municipios que están en dicho programa aportarán 32 millones de pesos para hacer una mezcla de recursos. Los 7 municipios más conflictivos son los que están en el Fortasec, como Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Elota, Navolato y Mazatlán. Dicho recurso deberá aplicarse en la compra de patrullas, armas, uniformes, así como en las capacitaciones y cámaras para fortalecer el sistema de videovigilancia. Mi reporte desde Sinaloa.
La información de lo que ocurre en Sinaloa. Así es como nos vamos a otra pausa. Los invitamos a que estén en contacto con nosotros en @radio-ac en Twitter y @radio en Radio Colibrí en Facebook, y Hace Noticias también en Facebook. Volvemos de esta pausa.
Estás escuchando Hace Noticias.
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, tal, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la noticia, periodismo a fondo. Búscalo en las tiendas Samors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzil lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos!
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fonda Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fonda Margarita, el reino del sabor.
Continuamos en Hace Noticias.
Continuamos en esta recta final de la emisión de Agencia Central de Noticias. Esta semana, los nuevos embajadores de Bolivia de Cuba en México, José Crespo Fernández y Pedro Juan Núñez Mosquera, exigieron a la Organización de Estados Americanos que utilice sus buenos oficios para resolver la crisis política y social que sufre Venezuela sin ánimos separatistas. Tras entregarle al presidente Enrique Peña Nieto sus cartas credenciales y acreditarse en nuestro país, ambos diplomáticos señalaron que la Organización de Estados Americanos pues deben servir de punto de unión y no para separar a los pueblos del hemisferio con actitudes intervencionistas, sino a través de los principios de respeto a la soberanía, solidaridad, amistad, entre otros. Escuchemos la voz del nuevo embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández.
Nosotros entendemos que el muro que se ha inventado el señor Trump, nosotros lo consideramos que es para aislar a Estados Unidos, no solamente de México, sino de toda América Latina. Estamos en el entendido de que como latinoamericanos y caribeños debemos estar ahora más juntos que nunca, reconociendo que los problemas de migración no son solamente de los mexicanos.
En este sentido, José Crespo resaltó también que no solo en Venezuela hay protestas, muertos y graves problemas sociales y económicos, por lo que debe respetarse de manera absoluta la soberanía venezolana. A su vez, el nuevo embajador de Cuba, Pedro Juan Núñez Mosquera, pidió fortalecer más que a la OEA, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y respetar la soberanía de Venezuela. Escucharemos parte de lo dicho por el nuevo embajador de Cuba en México, Pedro Juan Núñez Mosquera.
Nosotros tenemos muy mala opinión. Es la hora de fortalecer la unidad, de fortalecer la integración, de fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Núñez Mosquera señaló que Venezuela ha dado sobradas muestras de democracia. Si usted mira el número de elecciones en un reducido número de años al que se ha sometido el gobierno venezolano, lo podrá comprobar. Venezuela ha trabajado mucho por la unidad, por la integración, por la cooperación en América Latina y el Caribe, es lo que destaca el nuevo representante de Cuba en México, Pedro Juan Núñez Mosquera. Y bueno, son dos importantes voces porque pues se trata de los representantes de estos países, de Cuba y de Bolivia, en México. Por lo tanto, pues es una postura muy firme, una postura de mucha dignidad la de estos países en torno a no permitir esta política injerencista que encabeza Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos y al que se ha sumado, equivocadamente podemos decir, nuestro país, porque un conflicto con Venezuela tendría repercusiones muy graves para nuestro país, que necesita aliados en Latinoamérica frente a la agresividad y frente a la soberbia del nuevo presidente estadounidense Donald Trump. Pues así las cosas. Es parte de lo que les queremos hacer ver a lo largo de esta emisión. Esperamos haber contribuido y por supuesto les deseamos que la siga pasando muy bien y los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Gracias a todo el equipo de producción que encabeza nuestro productor Manuel Mesa, todo el equipo de asistencia, redacción y edición, así como nuestro grupo de corresponsales, a quienes les deseamos lo mejor y los esperamos el próximo lunes. Muy buen fin de semana.